Te doy la bienvenida a un nuevo recurso de Salusplay. A continuación, escucharás un podcast generado por inteligencia artificial basado en contenidos científicos revisados por nuestros profesionales sanitarios. Una síntesis innovadora para reforzar los conocimientos clave. ¡Comenzamos!
Bueno, hoy vamos a hacer una inmersión a fondo en el tema 26, centrado en el abordaje del tabaquismo. Y, a ver, el objetivo del documento es puramente clínico, pero exige cambiar el chip por completo.
Totalmente. O sea, la premisa de este material y lo que tiene que tener clarísimo cualquier profesional sanitario es que esto ya no es un mal hábito o un vicio, es una enfermedad crónica y recurrente.
Claro, es que si te llega un paciente con hipertensión, nadie asume que es una falta de disciplina.
Exacto, no le echas la culpa. Pues con el tabaco el criterio tiene que ser exactamente el mismo. Y para tratar esta enfermedad hay que entender primero que la toxicidad va muchísimo más allá de lo que el paciente inhala directamente.
Y aquí es donde el análisis, la verdad, nos rompe un poco los esquemas. Porque vale, todos conocemos el humo de primera mano, el tabaquismo pasivo, pero se detalla el humo de tercera mano, que, o sea, es como una especie de residuo radiactivo invisible, ¿no?
Esa es una muy buena analogía para la consulta, sí. Son esas micropartículas y nitrosaminas que, bueno, que se quedan ahí, impregnadas en el sofá, en la ropa, en las cortinas, y pueden durar días.
Y claro, si hay niños jugando en ese entorno...
Exacto. El riesgo de asma o de infecciones respiratorias infantiles se dispara, porque no vale solo con abrir la ventana para ventilar, ¿eh? Y ojo, que el material también subraya el humo de cuarta mano.
Ah, sí, las colillas.
Eso es, las colillas que tardan entre 8 y 12 años en descomponerse. Constituyen la primera fuente de basura a nivel mundial.
¡Madre mía! Claro, y toda esta toxicidad ambiental es lo que obligó a lanzar medidas de salud pública, como la Declaración de Madrid en 2018, lo del empaquetado neutro... Pero la industria, pues, se adapta. Ahora en consulta ves productos de tabaco calentado, cigarrillos electrónicos, snus, bolsas de nicotina.
Sí, la oferta ahora mismo es inmensa.
Y hay un producto en el texto que me llama la atención. Los productos a base de hierbas para fumar. Al no tener nicotina, un paciente puede pensar, oye, esto es seguro.
Uf, y ese es un error gravísimo que en la anamnesis hay que atajar en el minuto uno. Porque, a ver, aunque falte la nicotina, la combustión existe.
Claro, ¿te estás tragando el humo igual?
Exactamente. Esa simple combustión sigue liberando sustancias hipertóxicas. El daño respiratorio vascular no varía. Y el clínico tiene que desmentir esa falsa seguridad porque el paciente puede creer sinceramente que es una alternativa inocua.
Vale. Entonces, ante este escenario tan complejo, ¿cómo estructuramos el abordaje individual? El texto menciona objetivar el problema con métricas clave, el test de Fagerström para la dependencia física y el de Richmond para la motivación.
Sí, hay que medirlo. Y a la hora de la entrevista, la clave es usar la entrevista motivacional. Concretamente, el principio RULE y la estrategia de las 5R, ¿no? Relevancia, riesgos, recompensas, resistencias y repetición.
Vale, pero me quiero detener en el principio RULE, en la R inicial, que significa resistir el impulso de corregir al paciente. A ver, seamos sinceros, para una enfermera o un clínico que está viendo el daño respiratorio en directo, morderse la lengua y no rectificar tiene que ser dificilísimos.
¡Buf! Es de lo más difícil en la réplica diaria, sin duda. Pero la evidencia muestra que, si entras en confrontación directa, el paciente ambivalente se pone a la defensiva. Automáticamente genera un rechazo.
Claro, se cierra en banda.
Eso es. Si resistimos ese instinto natural de corregir, facilitamos la empatía. Y con las 5 R's, guiamos la conversación para que sea la propia persona quien verbalice, pues, sus barreras. Tengo miedo al síndrome de abstinencia o tengo miedo a fracasar.
O sea, que ellos mismos lleguen a la conclusión. ¿Y qué pasa cuando este consejo breve no es suficiente? El protocolo indica que hay que escalar a la intervención grupal. Habla de grupos de 12 a 15 personas, unas 5 sesiones en torno al famoso día D, combinadas con farmacología.
Terapia sustitutiva con nicotina, el bupropión, la vareniclina o la citisina, sí.
Pero, a ver, mi duda es... ¿Meter a 15 pacientes en una sala es porque funciona mejor o simplemente porque el sistema de salud intenta optimizar recursos y es más coste efectivo.
¿Qué va, qué va? Va mucho más allá de la eficiencia económica. El grupo aporta factores terapéuticos únicos que no tienes en el tú a tú. Se genera un aprendizaje vicario espectacular.
¿Te refieres a ver la experiencia de los demás?
Claro. Ver a otro paciente recaer, ver cómo lo gestiona y vuelve a intentarlo. Eso reprograma las expectativas del fumador, le da un sentido de universalidad, de no estoy solo en esto. Esa presión positiva y el apoyo entre iguales multiplica el éxito de la medicación.
O sea que es vital. Pues a modo de resumen para la práctica diaria, diagnosticar el tabaquismo como la enfermedad crónica que es, sistematizar la entrevista con las 5 R's y usar el inmenso poder de la terapia cognitivo-conductual grupal junto con los fármacos.
Exacto. Es un abordaje riguroso que no solo protege al individuo, sino, como hemos analizado, a todo su entorno inmediato.
Totalmente. Y bueno, fíjate, ya que hablábamos del entorno, si las colillas tardan 12 años en desaparecer y son la mayor fuente de basura mundial por el humo de cuarta mano, el tabaquismo trasciende la salud para ser una crisis ecológica. Me pregunto si la mejor recompensa motivacional para que las nuevas generaciones dejen de fumar no sea enseñarles una radiografía, sino mostrarles el impacto real en el planeta.
Pues es una perspectiva muy potente, desde luego.
Una idea fantástica para reflexionar antes de la próxima consulta. Hasta la próxima inversión a fondo.